Pregunta.
Vale.
Muy bien, buenas tardes, Jaume. Yo quisiera empezar con el ámbito más estrictamente musical, también tratando de referirnos a la intervención que vas a hacer hoy, en la que propones analizar los eslóganes y la sonoridad de las masas que se dan cita por motivos políticos o culturales desde una perspectiva etnomusicológica. Y creo que la pregunta también tiene que ver con tu profesión, carrera profesional de profesor en el Departamento de Musicología en la universidad. Y la pregunta sería, a ver dónde situarías, o mejor dicho, qué genealogía trazarías en relación a lo que a ti te impulsa a analizar, a realizar esta tesis tuya de sistematizar los eslóganes de las masas, el ruido de las multitudes bajo esta perspectiva de la musicología, ¿no? A ver si...
Yeah. Complicado.
Sí.
Intentaré, a ver qué contamos. No, veamos. El sonido humanamente elaborado, para llamarlo a la manera de Blacking, es lo que crea la posibilidad de una sociedad. Somos humanos porque nos comunicamos sonoramente. Somos animales sonoros. Nuestra forma más sofisticada, fina, trabajada durante generaciones y generaciones de comunicarnos es a través del sonido. Entonces, como para nosotros es lo más normal del mundo, muy a menudo se olvida, se desprecia, se deja de lado elementos aparentemente banales de esta construcción del sonido, y generalmente estos elementos más cotidianos, más banales, menos pensados, y sobre todo que la gran cultura ha dejado como obviedades que no merecen ni tan siquiera una pequeña reflexión, yo creo que son la base de nuestra cultura y en definitiva son la base de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, en el mundo europeo hay una gran división entre lengua y música, como si fueran dos construcciones completamente separadas. Sabemos de otras culturas que lengua y música son simplemente dos aspectos de la comunicación sonora. A veces, para analizar lo que hacemos en nuestra cultura, tenemos que separarnos algo e imaginar esta unidad de sonoridades y imaginar todos los espacios intermedios, periféricos, alternativos que hay dentro de esta unidad. Y es cuando lo vemos de esta forma que podemos entender el hecho social que construye la música. Y en definitiva es el hecho social que construye gran parte de nuestras emociones, no todas ni por casualidad, hay muchas otras actividades, artes que podríamos, pero que construyen nuestras emociones. Y esta construcción de la emoción, en definitiva, es la construcción de lo que generalmente llamamos la cultura.
Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta, quizás esperaba otro tipo de que te ibas a meter más por...
Por favor, indica.
No, por caminos más, con referencias más concretas, pero la respuesta es totalmente válida. Tiene que ver quizás con la construcción de lo que has hablado, ¿no? De la idea de, quizás más concretamente en el aspecto musicológico, de la idea de música culta, ¿no? Que deja al lado, como has dicho tú, muchas cosas. Pero bueno, concretamente pensando en tanto en vanguardias artísticas o filosóficas ya que se dan en el siglo XX, podría, no sé si te parece correcto, pero podríamos hablar de un momento en el que el ruido entra a formar parte de lo que entendemos por música culta. ¿Y te parece que hay algunas condiciones sociales o históricas que puedan acompañar este momento, o te parece interesante señalarlas o no?
Claro. Cuando se construye la idea de música, se construye la idea de aquello que no es música. Por un lado estaría el silencio, una construcción muy interesante de trabajar y yo creo que poco reflexionada por lo que puede dar de sí, Y por el otro lado está lo que es sonido no considerado música. Esta noción de ruido, pero ¿dónde se crea? ¿En qué época? ¿En qué circunstancias? Y entonces descubrimos que trabajando lo que imaginamos como música en oposición a lo que imaginamos como ruido o como silencio, entenderíamos los intereses y la construcción de aquello que interesa y que preocupa a un grupo social, a una sociedad, a un entorno en épocas distintas. El ruido es absolutamente subjetivo y un ruido puede pasar a ser una música dentro de una ópera, o puede pasar a ser algo molesto, o puede pasar a ser algo que se olvida y por lo tanto parece que no existe. Esto depende muchísimo de las circunstancias y de la construcción mental del sonido en un entorno social. En otras épocas históricas, y sobre todo porque somos nietos o bisnietos casi de un idealismo de corte, bueno, el romanticismo es una parte de estos idealismos, pero todo el conjunto idealista, se reivindicaba un ideal de música que en la vida cotidiana apenas existía y se daban como no, como le diría, como cuestiones que no se tienen que comentar, todo aquello que era la no música. Ahora, precisamente, probablemente en nuestra salida de una etapa idealista de la historia o de las grandes idealizaciones y los grandes idealismos, probablemente una de las formas es remarcando aquello que está este momento la alta cultura consideraba ruido y considerarlo como no solo como elemento observable y analizable, sino hasta como elemento reciclable y utilizable para acciones que sean artísticas, que sean de conciertos, etc. Esto es uno de los elementos que el siglo XX, a la segunda mitad del siglo XX de forma más concreta, ha movilizado de muchas formas, pero creo que aún nos queda un espacio muy grande de teorización, de pensamiento y de utilización, sobre todo porque el lastre, el peso de estos idealismos aún es enormemente presente en nuestra sociedad. A veces me atrevo a decirlo aún de otra forma. Yo diría, para tomar un ejemplo, el romanticismo, en la época del romanticismo que estudiamos, eran una minoría de iluminados muy particulares, que en su sociedad del progreso, de la tecnología, etc., casi eran considerados una periferia. Actualmente, un líder de un grupo de rock puede, en unas declaraciones, dejar manifestar su posición enormemente idealista y romántica, y esto es enormemente popular. Nuestra sociedad es más popularmente idealista y romántica que la que en la que la situamos en el siglo XIX. Por lo tanto, necesitamos un gran esfuerzo para esta salida de unas actitudes idealistas y románticas, y creo que este esfuerzo es importante para ser más libres, más creativos, más activos, más conscientes de lo que hacemos y de todo lo que podemos hacer, que es muchísimo más de lo que imaginábamos apenas hace algunas décadas.
Vale, pues intentaremos seguir.
Sí, yo te voy rompiendo los esquemas.
No,
es parte de la respuesta.
Siguiendo esta estela, digamos, idealista, podríamos afirmar que de algún modo todo el mundo considera como que la música es buena. La música es buena.
Esto ya sabes que es uno de mis, que fue en un momento una de mis preocupaciones. Ahora quizá ya lo veo, van pasando el tiempo y algunas cosas que te preocupan en un momento en otro no te preocupan tanto, pero sí, la música es buena. Si yo afirmara que que otra actividad humana es buena, probablemente tendríamos discusiones. En cambio, la música parece estar bendecida por un halo de, y pongamos todos los adjetivos que a mí me parecerán discutibles, de espiritualidad, de buenas intenciones, de bondad, de sensibilidad, etcétera, etcétera, que la hacen buena. No, con la música se han hecho grandes agresiones, se han destrozado vidas humanas. Con la música se han introducido entre las personas actitudes o valores que no han hecho bien a nuestra sociedad. Por lo tanto, la música como actividad en sí, en su composición, en su idealización, no es ni buena ni mala. La música es una actividad social, es como la palabra. La palabra es buena, bueno, depende de quién la utilice y en qué circunstancias y de qué forma y de qué resultados cree en la persona que tiene o en las personas que tiene delante. Con palabras se pueden hacer grandes barbaridades. Entonces, la música, quizá tenemos que separarnos y observar la música como un artefacto de acción que tenemos entre nosotros y que nos permite hacer cosas. Nos permite hacer cosas maravillosas. Pero ella en sí no es buena o mala. Lo bueno o lo malo es lo que conseguimos en nuestras relaciones entre personas. Por lo tanto, y esta reflexión me viene de forma muy directa, yo he sido músico de orquesta sinfónica, aún colaboro en muchas actividades, digamos, de músico profesional, y en mi vida profesional hay cosas, perplejidades que el gran público a veces, bueno, se ahorra un poco, es mejor que se lo ahorre, que es, por ejemplo, un director considerado de reputación, que como así en caricatura yo le llego a decir, sería capaz de apuñalar a su madre a cambio de un buen acorde de una sinfonía de Mahler. Claro, el director que toma esta actitud, para mí puede ser magnífico como técnico, pero como persona con la cual quiero crear algo potente entre nosotros para comunicarlo a más gente, a mí no me interesa. Entonces, no digo que sea solo cuestión de buenas voluntades, todo. Hay buenas voluntades y hay técnica y hay creación y hay genio, etc. Pero sí que tenemos que ver que la música es una herramienta, es una posibilidad, la actividad musical. Y que es cuando la hacemos dentro de una creación de interés social positivo, que la podemos ver como positiva. Y por suerte, en gran parte de las ocasiones, es positiva. Pero a veces es necesario ver que puede tener la posibilidad negativa y que a veces está en activo para también ser más libre a la hora de actuar en la actividad musical y entre nosotros.
Sí, pero digamos que esta herencia del idealismo, ¿no?, que un poco denuncias, ¿no?, sería la encargada, ¿no?, de alguna forma de digámoslo, el ensimismamiento de la música, ¿no?, o como dices en algún texto tuyo, ¿no?, en la que convierte en sustantivo singular, ¿no?, la música, ¿no?,
claro.
Que impide entender la música como interacción,
este,
¿no?,
tipo de simplificación es la música como si fuera algo que existiera. Yo, esta señora, podemos hacer la caricatura, no me la he encontrado, no me la han presentado nunca. Lo que conozco, además me gusta mucho una frase muy famosa que es yo amo a la música. A mí me gusta sustituirla un poco provocativamente por yo amo a los músicos. O sea, yo amo a los músicos y a los oyentes. O sea, yo amo a la gente que hace actividad musical. Me interesa la actividad musical en relación a la gente que la hace. No me interesa para quedarme yo con una ilusión de algo separado de la gente y que este ensimismamiento sea un autoconsumo, porque entonces la música pierde el interés de mejorarme a mí como persona y sobre todo de mejorar las relaciones con otras personas. Sería esto.
Y así una pregunta un poco, no sé si esquiva, pero ¿crees que puede ser que este idealismo, ¿no?, que del que ya hemos hablado, puede haber sido heredado por las nuevas corrientes más vanguardistas, más filosóficas, que en los últimos años vienen floreciendo también, de estudios de la de el sonido, la escucha, puede también ser heredado de
formas... Yo tampoco no tengo un conocimiento tan amplio y por lo tanto se tiene que hablar de las cosas precisamente porque no me gusta hablar de la música, sino de aquella situación musical o de aquella interacción con música. También es difícil hablar de generalizaciones, de corrientes, etc. Pero sí que hay como una inercia idealista que aún es muy presente en muchas cosas de la sociedad. Y precisamente para poder activar algunos de los principios de este idealismo, a mí me hace falta estar vacunado de otros, digamos. Y por lo tanto me gusta siempre separarme de las visiones e intentar analizar en aquel caso qué parece que es lo que pretende. Entonces, sí, encontramos vías de que aparentemente podrían ser vistas como muy alternativas, como muy modernas, como muy hasta innovadoras. Y en cambio, cuando analizas la base de la actitud, etc., te das cuenta que hay cosas que suenan mucho a cosas idealistas antiguas. Entonces, a veces la apariencia es relativamente engañosa, ¿no? Y a veces algo que parece menos innovador puede ser más útil. Y aquí sí que con los años vas descubriendo que a veces cosas que te han hasta que te han seducido muy potentemente en una época, después te das cuenta que probablemente tendríamos que verlo desde distintos puntos de vista. Las cosas son complejas, las visiones simplistas no nos ayudan casi nunca.
Ahora me voy a poner un poco así profético y también voy a intentar unir la pregunta con un poco el planteamiento de estas jornadas que tratan el tema de la transgresión. Y me voy a referir a un texto tuyo también en el que hablas de la música como dispositivo, me imagino que también basándote en Foucault y en Agamben, y haces referencia a la propuesta esta de Agamben de profanar, ¿no? La profanación y de devolver al uso, ¿no?, a la música, ¿no? El musicar, ¿no?, que digamos, ¿no? Digamos que Agamben, cuando habla de lo sagrado, ¿no?, dice que allá donde hay una separación, ¿no?, está lo sagrado trabajando, ¿no?, y entonces pues esta cosa de la transgresión, ¿no?, de librarnos de la música para liberar la música, ¿no?
Exactamente, para liberar la actividad musical y hacerla normal, cotidiana. Tenemos que liberarnos de algunos de estas visiones de la música. Por ejemplo, un típico que mis estudiantes ya están cansados de oírme y a veces ya no lo repito, porque es la idea de pureza. Algo, pensar algunos elementos como puros, precisamente nos impide actuar, interactuar y actuar a través de estos elementos. Y esto Agamben lo utiliza aplicado a varios aspectos de la cultura, y yo sencillamente me lo he leído y lo he aplicado a la música. Si la música la sacralizamos como algo intocable, algo inmanipulable, algo solo observable y venerable, entonces casi transformamos en sujeto aquello que solo es el medio. Hay una frase que han citado varios y se ha atribuido a varias personas. Uno de los que lo cita es Josep Martí en uno de sus libros. Es aquella frase que decir que la música tiene valores, es como decir, o que una obra de arte tiene valores, es como decir que un teléfono tiene conversaciones. realmente atribuimos los valores y los significados a algo que tiene que ser el medio a través del cual entre personas nos comunicamos valores y significados. Entonces, a veces tenemos que tomar esta distancia porque si no se crea hasta una actitud de sustituto de la religión. Hay gente, yo he tenido compañeros, músicos, algunos de una importancia, digamos, estética, comunicativa, etc., muy, muy relevante, que han sustituido sus deseos de trascendencia aplicándolos a un objeto artístico-cultural, en este caso la música. Entonces, frente a esto, yo me voy a la antigua escuela, digamos. Entonces, por ejemplo, me voy, y así de fácil es decirlo, yo de pequeñito tuve una formación de pequeño cantor en un monasterio benedictino. Después en mi vida esto se quedó en una etapa, como tantas cosas. Era clarísimo que los monjes que eran los profesores de música y hacían la actividad musical no podían sacralizar la música, porque su sacralización iba para otra cosa, para sus creencias religiosas directamente. Y la música era un medio. Curiosamente, con esta actitud y con una distancia ideológica de creencias, etc., muy grande, que ahora no entraremos en analizar, yo me encuentro más cómodo con este modelo que no con el modelo del artista romántico que idealiza la música y sustituye sus deseos de trascendencia en un objeto en vez de hacerlo en lo que yo creo que es más importante, que son las personas. Si tenemos que buscar algo de relación, digamos, trascendente, digamos, simplemente de valores y sentimientos, lo tenemos que hacer entre las personas. Y la música es un maravilloso medio. Yo digo en algunos textos que es un maravilloso pretexto. La música es una gran excusa, posiblemente de las mayores que tenemos a disposición en los humanos. La música y la comunicación sonora. Pero esto no nos tiene que, digamos, dejar sin visión del conjunto de quiénes somos y qué queremos hacer. Y aquí, pues bueno, yo hago mis exposiciones, quien me escucha, pues que tome lo que le parezca, si le sirve que lo utilice, y si no le sirve, pues que lo deje pasar y que se vaya para otro lado.
Muy bien, oye, para acabar, me gustaría dar un giro así, digamos, a lo político.
Ahora nos metemos en líos.
No, muchas veces denuncias, pues ya durante la conversación misma, ¿no?, denuncias el imaginario construido en torno a la universalidad de la música, ¿no? Que es evidentemente que se ha usado también como herramienta, en cierto sentido, colonialista, ¿no? No hay más que pensar en la noción de música clásica, por ejemplo, ¿no?, que es una cosa que sale, no sé si hace 400 años, en Europa.
Menos.
Y vamos, es la noción de clásico, ¿no? Entonces, la pregunta sería un poco, vale, está claro que esto es un esto, pero ¿ves alguna posibilidad de formular otro tipo de universalidad en la música? O
digamos, la música, cuando analizamos la música desde este punto de vista, nos deja algo desnudos frente a qué creemos que es la humanidad. Y esta desnudez a la cultura occidental, a la cultura europea y sus expansiones coloniales por el planeta, nos incomoda. Nos incomoda porque deja ver el análisis de la música todo aquello que no logramos aclarar de nuestra posición entre culturas humanas del planeta. Y por lo tanto, un discurso de la música como lenguaje universal soluciona de golpe y porrazo todo el problema, pero cuando vemos la música con sus variedades con sus dificultades y por lo tanto más parecido a lo que son las lenguas o lo que son otros artefactos culturales, entonces nos damos cuenta que tenemos un problema básico, un problema que probablemente yo no soy capaz tampoco de abordar en todos sus matices, pero probablemente pensadores desde el punto de vista antropológico, filosófico, etcétera, nos darían piezas para reconstruirlo. En definitiva, sería lo siguiente: la humanidad la tenemos que pensar como algo que funcione en conjunto, o lo tenemos que pensar como un sistema de oposiciones de grupos, personas, individuos, etc. Dicho de otra forma, la ilustración probablemente es la, al menos en la historia moderna contemporánea, la época en la ilustración donde se piensa la humanidad como una especie de unidad de individuos que van hacia un cierto fin en común. Y por lo tanto, damos unos valores que tendrían que ser para todas las sociedades y que se, tendrían que ser para todas las épocas y deseables para todos los humanos. Valores de libertad, con toda la, la dificultad de concepciones del valor de libertad, valores de individuo, de independencia, de grupo, de construcción, etcétera, etcétera. Y aquí podemos añadir pues, los derechos humanos, la democracia, etcétera. Esto es magnífico. Yo creo que fue un enorme progreso de la forma de entender el individuo. Pero esto tiene un problema, que es un progreso de un grupo social y de una parte muy concreta de la humanidad y muy pequeñita. Y esto se enfrenta a una posición que desde estos mismos principios podríamos aplicar unos valores que imponemos a gente que no los ha escogido, que los damos como valores absolutos más allá de las individualidades. Esto es un gran problema, es el problema de la antropología, es el problema básico. ¿Cómo construimos esta libertad por un lado y por el otro esta idealización? ¿Somos una misma humanidad que va hacia un mismo sitio o somos muchas humanidades que van no sabemos exactamente dónde y que cada cual tiene que decidirlo? La música es la gran metáfora de esto. Y a la solución de una música universal, buena, interesante, la música frente a las musiquitas, etc., esto ya hemos aprendido a superarlo, al menos dentro de unos sectores determinados. Pero no tenemos alternativa a esto. De la misma forma que como humanidad probablemente no hemos sabido construir una alternativa a los valores de la ilustración. Y los intentos de transculturalidad, interculturalidad, multiculturalidad, en muchos casos son intentos fallidos, no llegamos donde llegamos. Y por lo tanto aquí también me gustaría volverlo a vincular con la de la pureza. Todos somos unos impuros y entonces como no hay pureza tampoco no hay pecado contra la pureza. No hay pecadores porque si todos somos pecadores no hay pecado. Pero tenemos que ver nuestros límites, etc. Y en la música esto, estamos jugando con ambigüedades continuas. Si además a esto le añadimos una industria musical que lo que quiere es vender a toda la humanidad la misma música y además eliminar de forma a veces subrepticia las formas distintas de oír la música desde momentos culturales, geográficos, etcétera, distintos, entonces, claro, tenemos aquí un problema en la mesa que probablemente no podemos solucionar. Al menos yo no sabría cómo solucionarlo. ¿Qué pasa? ¿Esto nos hace mejores o peores? No, nos hace quizá un poco más conscientes. Y entonces cada cual tendrá que navegar con lo que pueda, pero sobre todo no fiarse de visiones simplistas y que dan una solución, sino ver cada caso y muy a menudo, sencillamente, en cada momento intentar buscar la solución que en aquel momento cada uno de nosotros nos pareció la más correcta y la más equitativa.
Muchas gracias.
Me veis aquí